Y para ponerte de buenas, bueno, pues al despertarte en la mañana no saltes de tu cama violentamente. Bueno, fíjate que eso sí no lo hago, ¿eh?
No me cuesta trabajo.
No, sí, ojalá pudiera saltar violentamente. Pero bueno, el chiste es que hay que hacerlo con serenidad. Cancela los desesperos, pues estos provocan desorden y confusión. Cuando tú actúas apresuradamente, duplicas el esfuerzo necesario y corres mayores riesgos de equivocarte. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, a y ver, nosotros estamos trabajando.
¿Puedes explicar, Lucía, qué hacemos aquí, por el amor de Dios?
Trabajando, el trabajo, pues es algo muy bueno.
Sí, está bien, pero no me había caído el 20 de...
¿De que era día de fiesta?
Ajá, de que era día de... Bueno, día de fiesta fue ayer, o sea, porque hoy la gente no tenía que despertarse a sus labores. Y hoy que venía en el camino, dije, pero soy el único trabajando.
No, aquí
bueno,
vemos.
¿El poli que me abrió?
No, para nada.
No, ni la recepcionista.
Ay, pero está Mariana, están los operadores, bueno, está Pedro. Hay muchos aquí trabajando para todos ustedes. Pero bueno, sería interesante ver de dónde viene este día del trabajo. Nos remontamos a la ciudad de Chicago. Resulta que en 1886 los obreros de Chicago iniciaron un movimiento que tenía por objeto una reducción en las jornadas de trabajo. Los tenían trabajando, ahora sí que a marchas forzadas, a muchas horas, y además, impresionante, Alonso, había muchas personas que estaban desempleadas. Entonces era claro, un doble filo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues ahora sí que empezaron este movimiento para evitar sobre todo el desgaste físico de estos trabajadores y darle oportunidad a todos los que no tenían trabajo a obtener un trabajo remunerado. Inicia el Congreso de Sindicatos una huelga, exactamente el 1 de mayo, presionando a todos los patrones para que aceptaran reducir la jornada laboral a 8 horas. Fue la primera vez que se planteó esto. Unos 3 años después, ya en París, el Congreso de la Segunda Internacional ya retomó a nivel mundial la lucha por los derechos de los trabajadores. Ya ahí se establecieron que eran 8 horas, y fue cuando se instituyó el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, en donde se rinde homenaje a los obreros que fueron asesinados y que encabezaron la huelga de Chicago. Es decir, fue una huelga muy conocida. De hecho, se le sumaron después otras fábricas y fue por eso que se instituyó. Ahora, vámonos a México. Decías, bueno, esto estás hablando de 1889. Resulta que en México hasta 1917 fue cuando la Constitución ya estableció en su título sexto, la norma de relaciones de trabajo y la previsión social. Es decir, ya se estableció y el Día del Trabajo se comenzó a conmemorar hasta el 1 de mayo de 1923. Ahí nos tardamos bastantes años. Así en decir, es, ¿sabes qué? Se establecen aquí las horas de trabajo y se celebra.
Oye, y es un día mundial que curiosamente no comparte Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos no se festeja este día, por ser una cuestión un poquito como comunista. Viene de un poquito, viene más o menos...
No, pero
de...
esto es algo que establece sobre todo los derechos de los trabajadores. Generalmente aquí en México, ¿qué hacemos? Pues se hace un desfile el 1 de mayo por las principales calles de la Ciudad de México. Ahorita estábamos escuchando que ya se están congregando en el Ángel de la Independencia, van hacia la Plaza de la Constitución.
¿Es desfile o es manifestación? ¿Este es desfile?
No, es un desfile. Ah. Desfile. Y bueno, y hablando de trabajo, acabamos de escuchar que por fin, ¿verdad?, después de 12 días ya este grupo de 14 personas que tenían, ¿verdad?, tomada la rectoría de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ya salieron.
¿Ves?
De ahí.
Hasta ellos se tomaron las vacaciones.
Hasta ellos se tomaron el día libre
y yo creo que mañana regresan.
No, ya estaba muy, muy duro el ambiente. Fíjate que ayer había un cuestionamiento serio porque estaban, por un lado, diciendo, oye, ya que la policía lo saque, no tienen por qué estar tomando, ahora sí que la casa máxima de estudios, pero por otro lado estaban todos los medios de comunicación listos por si en un momento dado había algún tipo de violencia.
O algo, sí, claro.
Entonces, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que lo que sucedió es que los otros estudiantes, de a lo mejor de facultades como la de Derecho y esto, pues iban a encararlos y decir, oigan, ya liberen aquí. Habían quien los apoyaban. Por lo
claro,
general,
pero
los
no
de filosofía,
sabían quiénes eran.
Ellos no sabían quiénes eran. Bueno, sí habían reconocido al que se le había salido el ojo cuando el 1 de diciembre... en las protestas estas y en los actos vandálicos, andaba por ahí, pero bueno, pues como...
Pero no estaban totalmente identificados.
Hay mucha especulación de la cuestión política, ¿no?
Exactamente, como por ejemplo en la huelga del 99 sabían perfectamente quién eres, claro. Eran. Bueno, ahorita, ¿qué pasó?
Curiosamente ya se fueron antes de que llegara Obama, algo ahí.
Bueno, pues ya aceptaron esta oferta, la que hicieron las autoridades del UNAM, van a dialogar el próximo 9 de mayo y atender, si es posible, sus reclamos. ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, ellos justificaron su acción y dijeron que la misma tenía que ver sobre todo con la defensa de la educación pública gratuita y sobre todo que tiene que ver más con la reforma de los planes de estudio de los colegios de ciencias y humanidades, iban más por ahí que con la expulsión de 5 compañeros hace varias semanas.
Sí, de la CCH de Naucalpan. Claro. Entonces ellos lo que dicen es que esas cuestiones fueron políticas y que su lucha es legítima y bueno, pues habrá que ver. Lo bueno es que ya aceptaron el diálogo porque hay formas de manifestarse.
Claro, ahora yo sí, ahí exactamente, Alonso, yo sí me cuestiono mucho la forma de protestar, porque ahora lo estamos viendo y es algo que no sé si va a detenerse concretamente en nuestra ciudad, en nuestro país. Lo vimos con la UNAM, gente que no está de acuerdo, gente que se manifiesta, lo hemos visto con todas estas marchas de maestros que protestan, y yo coincido en que muchas veces sentimos, ¿verdad?, ante la inseguridad, ante la impunidad que hay, ante la corrupción, te sientes muchas veces impotente, te gustaría, ¿verdad?, protestar, no estás de acuerdo, pero la forma es la que habría que cuestionarse. Fíjate que me llamó muchísimo la atención, resulta que en Italia hubo un caso hace 2 días muy impresionante de un papá, tenía un hijo de 10 años, el papá estaba desempleado, desesperado, no conseguía trabajo, llevaba ya muchos años así, y entonces él quería, pues, ahora sí que estaba en contra de los políticos así, general, políticos italianos. Él se viste elegantísimo, se pone un traje, se pone muy elegante, toma una pistola y se acerca al edificio donde están reunidos algunos de los principales políticos italianos, con él, con la finalidad de protestar, pues, que había desempleo. Resulta que llega y no ve a ningún político y le dispara a 2 policías que están ahí. Y después, claro, por supuesto que lo aprenden, le preguntan, oye, pues a ver, ¿qué onda,
sí,
no?
¿Qué pasó?
Y él decía, y lo dijo tranquilamente, como lo estoy diciendo ahorita, estoy totalmente desesperado, tengo un hijo, no tengo que darle comer, ya me tuve que ir a vivir a casa de mis papás, yo estoy en contra de los políticos, que lo único que hacen es robar dinero y no ayudan al pueblo italiano, y por eso hice esta acción. Entonces, bueno, eso es a lo que voy el fondo y habría que reflexionarlo, todas estas personas que están reclamando algo, que bueno, lo vimos, ¿verdad? Por eso viene el Día Internacional del Trabajo. Ya tenemos derecho todos a reclamar, todos tenemos derechos que tenemos que exigir, pero la forma es la que es muy, claro, muy cuestionable. Tú no puedes meterte a una universidad y decir, freno la universidad. No puedes, como los maestros, cerrar una carretera y decir, ahora, porque los que se ven afectados somos todos los ciudadanos.
Así es, no, al final del día, lo que la gente busca cuando quieres que te hagan caso, pues es generar noticia, generar caos, todas estas cuestiones que, bueno, pues tomar la Torre de Rectoría, pues por supuesto que es una noticia, hay todos los reporteros ahí volcados, todos los medios de comunicación al pendiente de esto, y es la manera que tiene un grupo que a lo mejor está en una minoría o en una desigualdad de condiciones, pues de obtener poder para tener el mismo, o obtener un poder para poder negociar, ¿no? Pero el gran problema es que cuando haces este tipo de cuestiones, sí te, de cierta manera, empoderas, pues porque tienes a toda la opinión pública y los medios de comunicación encima, como pasó con la carretera, como pasó con Rectoría, pero lo que termina sucediendo es que se rompen muchas de las, pues de los tejidos, sobre todo, que necesitas para que tu causa sea válida, es decir, la opinión pública. Cuando tú te echas encima la opinión pública, pues entonces ya vas perdiendo como que 2-0 desde el vestidor antes de empezar a dialogar, ¿no? Porque obviamente toda la gente, claro, gente muy radical y todo eso, pero pues escuchabas en la calle, oye, pues que llegue la policía y que a macanazos los quiten, ¿no?
Pero entonces se vuelven víctimas. En ese momento, si es un estudiante, entonces se vuelve una víctima. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, todo esto de la huelga, lo vemos, que se repiten estas cuestiones. Entonces habría que cuestionarse, Alonso, y vale la pena reflexionar con algún especialista. A mí sí me gustaría tocar este tema en un programa de aquí en Día a Día.
De cómo protestar.
Cómo protestar. Y cierro este tema con un artículo nada más el resumen de algo que escribió el día de ayer Federico Reyes Heroles, y dice: son muchos los brotes violentos, el Estado requiere inteligencia, profesionalismo y cero ingenuidad. Es decir, tenemos que, tiene, el Estado no lo puede permitir, pero también cómo, ¿verdad?, lo debe de hacer. Bueno, pues reflexionemos sobre este tema. El día de hoy está con nosotros Rafael Ayala, vamos a platicar sobre este tema: tienes más potencial del que estás usando. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a querer a tu familia. Es una triste realidad que las familias actuales estén tan saturadas con el trabajo, la escuela y tantas actividades que no tienen tiempo de platicar, de convivir y mucho menos para darse amor. Es esencial entonces recomenzar para formar a nuestros hijos en la afectividad y así ayudarlos a desarrollar su capacidad de amar. No olvidemos que el amor se transmite principalmente en el hogar. Para amar a nuestra familia es necesario amarse uno mismo. Es el punto de partida para amar a los demás. Esto es parte de un ciclo, ya que si tus padres te amaron y te enseñaron a amar, pues te va a ser mucho más fácil extenderlo a tus hijos y a tu pareja. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cree en ti y en tu visión del futuro. Rodéate de aquellos que creen en ti y te ayudarán a alcanzar tu meta. Mantén vivo tu sueño a pesar de los desafíos que acechan tu camino. Siempre habrá algunos que intenten robar tu sueño con críticas o risas. No entienden aquello que te impulsa a llegar más allá. No hay derrota en la inercia ni tampoco hay éxito. Solo si corres los riesgos que los demás temen, podrás alcanzar la excelencia. Los cambios pueden ser aterradores, pero solo a través de ellos podrás crecer. Solo si te desafías con lo que parece imposible, podrás saber cuánto sabes alcanzar. Solo una es la clave del éxito. Persevera hasta triunfar. Es posible que mucho debas cambiar. La semilla de la excelencia está dentro de ti. Aliméntala y no habrá nada que no puedas hacer.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Ya escucharon ustedes, el día de hoy está con nosotros Rafael Ayala, experto en desarrollo humano y organizacional. Rafael fue nominado al Emmy por sus cápsulas de televisión Regalos de Vida. Tiene gran experiencia como consultor empresarial, consejero familiar y coach de vida. Autor de diversos libros, el último de ellos, Vivir sin temor a caer. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien,
qué
Lucía. Hola,
que estés aquí con nosotros.
Bienvenido.
Gracias. Que viene de fuera. Hoy, que es día del trabajo, estamos trabajando.
Así es, hay que descansar haciendo adobes.
No, te agradecemos mucho porque sabemos que vives fuera de la ciudad, pero cada vez que viene, digo, avísanos para que puedas estar aquí con nosotros.
No, un gusto estar con ustedes, con su audiencia. Yo encantado, me fascina estar en los micrófonos.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿tenemos más potencial del que estamos usando? ¿Cómo está esto?
¿Vos andas corriendo tu Ferrari a 30?
A 30.
Exacto. En otras palabras, sería
muy,
así.
Muy... concretamente,
el ser humano tiene más capacidad de la que le logra desarrollar y usar en su vida.
Siempre.
Bueno, dicen que el cerebro lo utilizamos en un porcentaje bajísimo.
Establecen un porcentaje. Yo tengo una seria duda al respecto, porque lo que han logrado medir es desgaste neuronal. Pero vamos a suponer que todavía no saben cuál es el 100%. ¿Cómo pueden saber cuál es el porcentaje que usamos?
¿Cuánto lo utiliza?
Y otra, no todas las partes del cerebro nos dan el mismo potencial. Puede haber una parte muy pequeña que tenga un mundo de potencial.
Y la edad, me imagino que también la de...
La práctica,
de influir, porque el cerebro,
no, y que el cerebro hay partes que sirven para una cosa y partes que para otra. No es que todo sirva para pensar.
Pero aparte hay una cosa bien interesante. En la medida en que ejercitamos más nuestras capacidades, incluidas las cerebrales, desarrollamos más potencial de desarrollo.
Es o sea, como, uno te genera otro.
Es como cuando empiezas a correr. Al principio, pues dices, corres 500 metros, 300 metros, y luego un kilómetro y vas subiendo. Y en la medida en que más corres, mayor capacidad de aguante de correr tienes. tanto pulmonarmente como muscularmente. Cuando nos metemos a estudiar, vamos a la escuela, vas desarrollando mayor capacidad de aprendizaje. Entre más aprendes, más capacidad tienes.
Entonces está difícil medir cuánto tenemos.
Entre más ejercitamos nuestro cerebro, más conexiones, más sinapsis, uniones neuronales se generan, y eso produce mayor capacidad de reproducción neuronal. Entonces, el ser humano literalmente nunca llega a su totalidad de potencial usado.
Es que de hecho en filosofía te definen al ser humano, así voy a sonar muy filosófica, pero eso es.
A ver, aviéntate.
O sea, que todos cuando naces, incluso eres un ser humano en potencia.
Potencia.
O sea, claro. Que todo lo vas a lograr después. Entonces, ahí hasta dónde llega esa potencia, o si la llegas a usar a un 100%, es lo que es difícil.
¿Sabes dónde es el lugar del mundo donde hay más potencial unido?
¿En dónde?
En los cementerios. Fíjate que, por un lado es cierto,
no, pero
por otro
muertos.
Lado puede ser muy triste, en el sentido de que muchos...
Pero ¿cómo?
O sea, cuando morimos, mucha gente que muere no desaprovechó su potencial.
Ya.
Está ahí.
Se murió pudiéndolo haber
desarrollado. Cosas, ¿no? Yo le quiero motivar a la gente, no son palabras bonitas para quedar bien, es una realidad.
Sí, científicamente hablando, o sea, sí. El asunto de que tienes mucho más potencial del que vas a utilizar siempre.
Sí, no ha existido un ser humano sobre la Tierra que haya usado la totalidad de su potencial. Ahora,
ni los más así picudos.
Es que no se sabe cuál es la totalidad,
ejemplo,
¿no?
O sea, tú pones un ejemplo de deportistas, pones ejemplos de músicos, tú dices un Rafael Nadal, un gran músico. Eso tampoco, tú dices,
no,
Rafael Nadal
no.
¿Podría jugar mejor tenis del que juega?
No, deja tú eso. Hay un comercial que acabo de ver ayer. No voy a hablar marcas ni nada, pero decía, ¿qué tan bueno sería Nadal si fuera futbolista? Yo no sé. Pero tal vez Rafael Nadal, o nosotros, puede ser mucho mejor para otra cosa que tenis. Es un maestro del tenis.
Claro.
Pero los seres humanos, y a ver si logro explicar esto bien, porque es una maravilla. Somos excelentes para cosas que no hemos intentado. ¿Puedo ser mejor en algo que no he intentado que para lo que soy mejor ahora? Les voy a poner un ejemplo y les voy a decir cómo lo descubrí. Yo de chavo crecí en Sonora, entonces jugué béisbol. Después descubrí la realidad y jugué fútbol. Y bueno, me fascinan los deportes y esos dos me encantan. Y en el béisbol, la verdad, pasé sin pena ni gloria. En fútbol fui mucho mejor futbolista
que
béisbolista. Y aparte corría carreras de distancia. Estaba chavo, hacía todo, ¿no? Viví un tiempo en Estados Unidos, me fui a hacer un año de preparatoria allá, y yo iba con el orgullo hasta arriba, porque yo, aparte de entrenar fútbol, después corría 13 kilómetros diarios. Entonces traía muy buena condición, y dije, ahora van a ver los güeros lo que es correr, lo que es tragar polvo, y para empezar, ni tragar polvo, porque estaba en un lugar que nevaba 8 meses del año.
Nada de salir a correr.
En la preparatoria en la que yo estaba, por los reglamentos de ese país, no podía participar en competencias de más de una milla.
¿Por qué?
Eran los reglamentos para gente de preparatoria, no sé, cuestiones de salud, no sé. Es decir, 1.6 kilómetros,
claro.
cuatro vueltas una pista, nada. Rapidísimo.
Ahora, en Estados Unidos, hago un paréntesis, fue muy famosa la carrera de la milla.
¿Sí?
Había muchos que nada más corrían, era como un estándar, así como ahora es
la
el maratón,
la
era la carrera de la milla. Entonces,
y para mí, ahora sí que como buen mexicano, era bueno para el aguante, no para la velocidad, ¿no? Y pues eran carreras muy cortas para mí. Yo no corría en carreras de menos de 10 kilómetros. Mi fortaleza era el aguante, la resistencia. Y pues siempre llegaba en último lugar. Yo no sé quién dijo la frase de lo importante es competir. Es alguien que no llegaba en último, se los garantizo. Se siente
no
horrible.
No es ganar ni perder, sino competir.
Sí, se
además
siente horrible.
Se siente horrible con esta desilusión de que, bueno, si a mí me metes ahorita esa carrera, pues vengo aquí, te platico que fui el último y se acabó. Pero tú te sentías muy chicho y ibas ahí de aquí.
Las expectativas eran mucho más altas.
Quítense piojos que ya llegó el peine
y todo lo contrario. Yo nomás veía pasar amarillitos, morenitos, güeritos y al final volteaba y no había nadie, ¿no? Y decía, Dios mío, qué feo, ¿no? Y un día la entrenadora se acerca y me dice, oye, Rafael, pues como que ya. Le dije, pues ¿a poco cree que lo hago adrede? O sea, a nadie, no me gusta llegar en último. Y me dice, oye, pero tú eres mexicano, ¿verdad? Primero sufrí, dije, que no me pida papeles. Pero después me dice, eres mexicano, métete a caminata. Estoy hablando de principios de los 80s. En aquel entonces México había hecho el 1-2 en marcha en la Olimpiada.
Sí, por supuesto.
Yo honestamente me ofendí cuando la señora dijo esto, me aplicó regla de tres. Dos mexicanos ganaron en las Olimpiadas en marcha, Rafael es mexicano, Rafael es marchista. Uh-huh. Y yo dije, usted es americano, usted es hamburguesa, o sea, ¿de qué se trata, claro, no? El asunto es que tenía yo la opción de empezar a marchar, salirme del equipo o seguir perdiendo y esperar a que me sacaran. Gracias. Opté por lo más sexy, menear, ¿no? Me quería hacer ejercicio y me metí a caminata.
Y empezaste a hacer caminata que nunca habías hecho en tu vida.
Nunca en mi vida había hecho caminata. Jamás llegué después de un tercer lugar. Nunca. Yo era mucho mejor marchista que en carreras de fondo, que futbolista, que beisbolista.
Pero a ver, Rafael, si esa entrenadora, pero a ver, si esta entrenadora no se hubiera acercado contigo y te lo hubiera dicho, nunca en tu vida hubieras podido.
Muchas más coincidencias, porque tiene que ver con que si no hubiéramos hecho el 1-2, esa entrenadora no hubiera tenido en la mente que un mexicano,
si no estuviera llegando en último,
marcha. Si él no hubiera estado llegando en último, vaya, desde... Si tú no hubieras estado en Estados Unidos, hubieras seguido corriendo, ¿no?
Sí.
O sea, todo hace... a lo que voy, son tantas coincidencias que termina sin haber una razón. Son muchísimas.
Pero volvemos ahorita. Yo algo que sí quiero apuntar es que en ese momento tú, Rafael, podías haberle dicho, ¿sabe qué? ¿Está usted loca? No. Y tú dijiste que sí. Como dicen por ahí, las oportunidades pasan y hay que pescarlas. Pero hay que regresemos. Me gustaría, ¿y cómo saber esas... ese potencial, o esos, yo le llamaría también talentos, esas habilidades. Pues para habilidades, para lo que eres bueno. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando con Rafael Ayala en este tema. Tienes más potencial del que estás usando.
Así es, ya estamos de retache y bueno, pues Rafael Ayala no vino con las manos vacías. Es que muchas gracias, Rafa. Nos trae tres libros de regalo para todo nuestro auditorio. Así es que los primeros tres que nos llamen. Este libro se llama Vivir sin temor a caer. Son principios prácticos a prueba de fracasos. Taller del Éxito, es un libro de, obviamente, de Rafael Ayala, así es que, bueno, pues que nos llamen las tres primeras personas. ¿Te parece que nos digan para qué creen que son buenos?
Exacto, ¿qué talentos tienen?
¿Qué talentos tienen?
Ándale, eso está bueno. Entonces, acabaste siendo, haciendo caminata.
Marchista. Sí, y con muchos mejores resultados. ¿Y cuál es?
¿Pero te gustó?
Sí, sí me gustaba, me divertía. No me divertía tanto como jugar fútbol, por ejemplo, pero en aquella época el fútbol en Estados Unidos...
No, hombre, nadie es tenía más, idea sí, del
en
fútbol.
En la ciudad en la no que yo estaba, canchas, ¿no? Había un equipo y era femenil. Sí, ¿sí? Claro. En aquella época, pues no, el fútbol no. Y el punto al que quiero llegar es que somos excelentes para cosas que no hemos intentado. Y tenemos que atrevernos a intentar. Tal vez alguien que nos está escuchando es un escritor o escritora en potencia. Un artista manual en cualquier área,
bueno,
un administrador.
Hay cantidad de gente que tiene guardado.
No me acuerdo del nombre, pero la que escribe Harry Potter lo escribe a los 50 y tantos años.
Exacto.
Hay muchísima. A mí me llama mucho la atención de, ahorita lo que apuntas de escribir. Hay cantidad de personas, estoy segura que muchos que nos están escuchando, que tienen guardadas cosas que han escrito. Una amiga mía me decía, no, pero eso es lo que escribo yo, ya lo tengo guardado y jamás lo han... Pues digo, no digo que lo publiques y que se vuelva un bestseller, pero ni siquiera lo han ordenado, como que nunca han fomentado ese talento.
No, y hay muchísimas cosas más. A veces cuando pensamos en talento, solo pensamos en artes y deportes.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, el talento, el don de escuchar. Yo tengo en el libro una lista de 50 talentos.
A ver,
vamos a... No todos, pero dinos algunos.
Bueno, y no estoy diciendo, por ejemplo, un deporte, y ahí entra cualquiera. Dos, producir arte. Tres, hacer amigos. Estoy hablando de habilidades. Hay gente que tiene la habilidad para hacer amigos y hacer relaciones. Generar confianza en otros. Escribir historias. Aprender idiomas. Imitar personas o animales. Decorar o diseñar. Escuchar a la gente. Vender. El don de analizar situaciones y tomar decisiones. Convencer a otros. Planear actividades y proyectos. Negociar, cocinar. Calcular medidas y espacios. Hay gente que sabe calcular medidas y espacios de manera natural. Aceptar a la gente como es. Distinguir sabores y olores. Hay gente que su trabajo se debe a su capacidad de distinguir olores.
Sí, o sommelier.
Contar historias, bromas o chistes. Argumentar, reparar equipos. Memorizar, entender cómo funcionan las máquinas. Mantener la calma en situaciones difíciles. Hablar en público. Comprender rápido las situaciones. Dar consejo, combinar colores. Ordenar información y objetos. Operar maquinaria. Capacidad de síntesis, improvisar. Comprender ciencias, inventar o innovar. La paciencia es un don. Comprender a la gente. Hacer bien a los demás. Identificar y distinguir sonidos, coordinar o dirigir personas, hacer manualidades, administrar recursos, visualizar e imaginar, hacer negocios, divertir a los niños, adaptarse a las circunstancias, desempeñarse bien en la naturaleza. Hay gente que es muy buena para sobrevivir en la naturaleza, explicar las cosas con claridad, influir sobre otros, enseñar. Y toda la lista de oficios que quieras poner.
A ver, vamos a tomar una al aire.
O sea, le tienes que pegar a una fuerza.
A ver, vamos a tomar una al aire. Pon tú que, a ver, una. Dices, influir sobre los demás. Hay quien nos está escuchando. Ah, pues yo soy una persona que puedo influir en los demás. ¿Ahora qué hago?
Ejemplo. Vámonos a primaria. Hay un niño que no quiere ser líder, pero lo siguen otros.
Sí.
Y tiene ese carisma para influir sobre otros. Ahora, si yo, por ejemplo, descubro que puedo, que tengo el don y la habilidad de influir sobre los demás, oye, ¿cómo puedo capitalizar en el buen sentido eso? Uno, desde la educación de mis hijos, ¿sí? Hasta convocar amigos para resolver cosas. Resulta que vivimos en un fraccionamiento, en un barrio, lo que sea, y hay situaciones que no hemos obtenido. Yo sé que si yo tomo la iniciativa, sí, es muy probable que tenga el apoyo de la gente para recabar firmas. Yo sé que si estoy en el trabajo y ponen gente a mi cargo, o pudiera ser de comunicación social de un área, pudiera ser el comunicador oficial de alguien que sea muy buen directivo pero no sepa comunicar. Hay tantas posibilidades que empiezan a surgir cuando descubro mis talentos.
Pero tú lo dijiste muy bien, los descubres. ¿Cómo descubres tus talentos?
Ok, ahora, aquí hay un asunto. Los seres humanos tenemos dos detonadores naturales de nuestro potencial. Uno se llama necesidad. Cuando estamos en necesidad, hacemos lo que pensamos que nunca íbamos a hacer. No, a mí eso de las ventas no me gusta y quién sabe cuánto. Espérate que no tengas dinero.
Por supuesto. Cuando tengo que tener un trabajo, entonces a ver si no
desarrollas. Pero...
No, como dicen, la carga hace andar al burro, ¿no?
No, y volviendo a tu ejemplo, tú empezaste a probar otra cosa porque si no te sacaban del equipo.
Sí,
así es. O sea, es una necesidad que
tienes. Me vi la necesidad de que a mí me gustaba hacer ejercicio. Lo que yo practicaba, que era fútbol, no estaba. Carreras de fondo no se me permitían. Yo tenía la necesidad, por así decirlo, de hacer ejercicio, y la única alternativa que me ofrecieron fue esa. La tomé y descubrí que era mejor que los otros deportes que ya practicaba.
Por eso bien dicen que en épocas de crisis salen a relucir muchas veces los talentos.
¿Cuántas mujeres?
La iniciativa.
No trabajaban y por cualquier motivo se quedan solas, viudez, abandono, divorcio, lo que sea, y se ve obligada a trabajar. Y resulta que termina ganando más de lo que ganaba su marido. O sea, tenía la capacidad. Ay, mijito, mis piernas, las reumas, mamá, deberías de salir a caminar. Ay, mis piernas. Que vaya caminando y le salga un perro.
Vas a ver si no corre.
Corre, brinca la reja, se lleva la bueno, media.
También la de Harry Potter estaba sin dinero. La que empieza a escribir estaba sin dinero y de repente se tiene que poner a escribir.
La necesidad, bendito Dios, es un mecanismo que tenemos que nos hace reaccionar y recurrir a nuestro potencial, pero solo nos motiva mientras hay carencia. Si fuera una recta numérica, la necesidad parte del cero a la izquierda, números negativos. Uh-huh. Cuando llego al cero, deja de existir y ya, deja de motivar.
Ya que tengo dinero, ya no tengo la necesidad de estar
ya
vendiendo.
Ya no me quitaron la casa, ya recuperé lo que puse en el empeño, etcétera, etcétera. Deja de ser motivante.
Ahora, puede darse el caso es que esa necesidad te guste y te sientas satisfecho. Puede que no.
Y le sigo. Ahora, el otro motivador natural del ser humano son los deseos. Una persona con deseos tiene la energía suficiente para intentar lo que sea. Cuando hay deseos auténticos, verdaderos, anhelos.
Esos deseos, de cierta manera, también pueden nacer por necesidad o nacen por... o son diferentes, otro motor.
Digamos que es una necesidad distinta, es la necesidad de satisfacción personal, es la necesidad de realización, de darle sentido a la vida.
O sea, yo quiero ser esto en la vida.
Claro, no es como el otro que estás orillado a que si no lo haces, pues te la haces.
Hay un precio terrible, claro. Una pérdida gigante. Claro. Acá lo que buscas es satisfacción, tiene que ver con lo que quiero ser, hacer o tener. Ay, alguien puede... yo lo veo con las mujeres son impresionantemente maravillosas. Me va a decir mi mujer, Rafael, necesitamos, no dice deseo, dice necesitamos una nueva sala, necesitamos nuevas cortinas.
Es muy importante, ¿sí?, para la familia.
Yo no sé si en esa casa hay dinero o no, lo que sí sé es que va a haber cortinas, porque hay un deseo. Es como con una parejita de jóvenes, mijito, no se casen todavía, están muy jóvenes, no tienen que caerse muertos, etcétera. La pregunta es, ¿ese prudente consejo le van a hacer caso? Lo más probable es que no, porque hay deseo. Y cuando hay deseo, el joven es capaz hasta de trabajar por ella, ¿no?
No, por supuesto, es algo que quieres lograr.
Entonces, tenemos que intentar cosas nuevas, tenemos que atrevernos a intentar. Los papás que llevan a los hijos, yo le voy al Pachuca y o a las Chivas y quién sabe cuánto y nomás quiero que juegue fut. Dale oportunidad de probar otras opciones. Tal vez hasta es excelente para un deporte que casi no se practica. Estoy inventando. Frontenis, high alley.
Claro. Tiro con arco.
Sí, tiro con arco, tiro con resortera, no sé. Pero a veces los limitamos a lo que yo conozco.
Y a lo que yo, donde yo me quiero ver proyectado.
Si nazco en pueblo de pescadores, lo más probable es que sea pescador. A menos que empiece a probar otras cosas. Y en una de esas descubro algo para lo que tengo un talento maravilloso que aparte me gusta.
Pero ¿por qué esos deseos, Rafael, de cuando eres niño, cuando eres joven, todos tienen deseos? Y ya cuando hablas de una persona de 40, 50 años, como que, no, pues ¿cómo voy a tener yo ahorita
culturalmente,
un deseo? Pues ya pasó, eso es para chavos, ¿no? No, sí. Yo creo que
no. Eso es terrible. No. Yo digo que una persona que no tiene deseos está muerta, pero no le han avisado. Nos está robando oxígeno, que se haga un lado. Un ser humano sin deseos, yo digo que vive el círculo mortal de la vida diaria. ¿Qué es eso? Te levantas para ir a trabajar, trabajas para ganar dinero, ganas dinero para comprar comida y comes para seguir vivo, para ir a trabajar. Eso es terrible.
¿A cualquier edad?
A cualquier edad.
Debemos de tener...
Lo que rompe eso son los anhelos, son los deseos.
Tenemos que ir rápidamente a una pausa.
Pero recuerden que tenemos 3 libros de regalo, Rafael Ayala. Vivir sin temor a caer, principios prácticos a prueba de fracasos para las 3 primeras personas que nos llamen y nos digan para qué son buenos.
Nos dice Noemí Argomedo, hecho Xochimilco, mi talento fue crear una mesa de baile para mí y mis amigas, pues está bien, ¿no? ¿Hacer algo o algo para los demás?
Sí, puede ser. El poder convocar es un talento y otra es una manera de servicio.
Claro, por supuesto. Oye, Lilia Luna nos llama que quiere tu libro, que nos diga qué talento tiene. Llámanos, aquí estamos.
Eso es importante. Todos somos, esta es pregunta, Rafa, sí. Todos somos buenos para algo.
Definitivamente, por supuesto que
o sea,
sí.
En la palabra el bueno para nada, eso no existe. O sea, bueno,
ya sirvió como referencia. Bueno, ¿no? Ya sirvió como referencia. No, no existe el bueno para nada. Lo que pasa es que hemos limitado mucho los talentos al deporte y a las artes. Pero hay demasiados talentos. Yo veo que hay talentos, por ejemplo, un talento en peligro de extinción es el escuchar. Y la gente que escucha es un bálsamo para los demás. Ni siquiera tiene que dar consejo. Pero pensemos cuando estamos angustiados, estamos viviendo algo, ¿a quién nos dan ganas de ir a platicárselo? Les garantizo que es a alguien que sabe escuchar. Y tal vez ni nos va a dar una solución.
Y no estás hablando de un terapeuta, ni de un psicólogo. Nada, de tu amigo que te escucha.
Un amigo, un compañero de trabajo que sentiste que no te juzgó, te escuchó. Y al final te dijo, pues qué mala onda, ¿no? Y ya.
Ya.
Y es un talento.
O ahí me sigues contando.
Obviamente, una persona con ese talento, si le gusta, puede ser terapeuta, puede ser consejero y tiene una habilidad gigantesca, puede ser coach, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que hay muchísimos talentos, muchísimas opciones. Los seres humanos tenemos que atrevernos a intentar y descubrir qué es lo que más nos gusta. Y los papás, motivar a nuestros hijos o exponerlos al menos a diferentes cosas. Oye, es que típico, quiero que toque la guitarra. Pero quizás si es bueno con flauta, violín, batería, saxofón, oboe, no sé. Hay mil instrumentos que puede tocar, ¿no? Y el chiste es exponerlo. ¿Cómo descubro cuál es mi vocación, mi llamado, mi misión de vida, como le queramos llamar? Y lo que yo he aprendido es que es cuando se da la combinación de tres cosas. Una, aquello para lo que soy bueno, mis talentos, que son naturales, eso ya lo trae la gente. Dos, ¿qué es lo que más me gusta?
O sea, que empates tu talento que te guste,
lo que más me
pero
guste.
No vas a hacer algo que no te guste.
Sí, estaría dispuesto a pagar por hacer esto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más me gusta? Disfruto hacerlo. Pero tres, y esta pudiera ser medio controvertida, pero es muy importante. ¿Qué es lo que más me duele? A eso yo le llamo pasión.
¿Qué es lo que más me duele?
Lo que más me lastima. Por ejemplo, hemos trastocado la verdadera definición de pasión. Pasión implica el estar dispuesto a sufrir por lo que anhelas, ¿no? Por eso la pasión de Cristo. Pasión no tiene que ver con deleite, tiene que ver con dolor.
Algo que cuesta trabajo hacer.
Que cuesta y que estás dispuesto a que duela. No a todos nos duele lo mismo igual. Estamos haciendo un alto en la esquina y vienen unos niños a limpiar el parabrisas. Unas personas realmente su corazón es tocado y dolido con eso. Y otros dicen, hazte un lado, y otros, pues qué mala onda, ¿no? No a todos nos duelen las cosas iguales. Cuando yo uno mi talento con lo que me gusta, con lo que me duele, con aquello que me indigna, con aquello que desata en mí desde un anhelo por hacer, resolver, hasta un sentido de frustración muy grande.
Una causa, podrías decir.
Una causa, estoy descubriendo mi pasión. Estoy descubriendo mi llamado.
A mí me cuesta trabajo el tercero. O sea, todo bien con lo que me gusta. ¿El segundo cuál era?
Para lo que eres bueno.
Lo que me gusta, a mí me choca. O sea, no me checa el de lo que te duele. O sea, ¿cómo unes lo que te gusta y lo que te duele?
Por ejemplo, vamos a pensar en personas que han logrado grandes cosas en las empresas, en deportes, y van y ponen una fundación. No ponen cualquier fundación. Ponen una fundación que se identifica con lo que a ellos les gusta y con lo que a ellos les duele. No, por ejemplo, una joven que le encanta el baile y disfruta, sea folclórico, ballet, lo que sea, es buena para hacerlo, le ha metido, y resulta que le gusta dar clases a niñas de una casa de hospicio, a que bailen para que suba su autoestima. Está uniendo uno de sus dolores con uno de sus talentos y lo que le gusta. Eso es una bomba, porque los grandes, por ejemplo, luchadores sociales y los grandes líderes de la historia han sido movidos más por lo que les indigna.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo.
Que por lo que les gusta.
Es alguna cosa que te preocupa, que dices, no puedes seguir así y tengo que, en la medida de ser algo.
Ahora, pero esto tiene más como que el corte social.
Generalmente lo que nos duele está relacionado con gente, por eso es el corte social. Pero a mí me puede doler, por ejemplo, que los líderes empresariales caigan. Y hay gente que su corazón está en, y se la pasa escribiendo para líderes, porque le angustia, le duele, y dices, oye, pues son empresarios, es gente que ya tiene dinero, pero es lo que a él le duele. A otros los matrimonios, a otros los niños, a otros les duelen los delfines. ¿Sí me explico? Pero cuando tú unes eso, la pasión, el dolor, te da la energía para hacer lo otro, para usar tu talento a favor de lo que te gusta.
Yo sí creo, porque si no, eso es lo que te mantiene a lo largo del tiempo, porque si no te aburres de las cosas, si no tienes algo más que digas, es que esto me jala, pues entonces te aburres.
Sí, pero no sé, yo estoy pensando, ahorita justo me quedé pensando en lo que hago, ¿no? Dije, a ver, yo me dedico a poner música en bodas, en fiestas, soy DJ. Me gusta lo que hago, me encanta. Soy bueno con el asunto de la música, o sea, igual toco piano y toco guitarra y eso y nunca he tomado una clase de música. Pero no me duele, o sea, ¿qué me duele?
Pero a ver, Alonso, yo te complemento, tú no nada más pones música, tú estás enfrente de un micrófono todos los días.
Sí,
y lo
sí,
hemos
sí.
platicado tú y yo, o sea, algo que a ti te mueve, te gusta, es que sabes que tienes la capacidad de comunicarte con los demás y que quieres estar aquí al frente para comunicarte con otras personas, para enviar este mensaje.
Claro, pero eso sería como un lado aparte, ¿no? O sea...
Pero pues mira, es parte de tu vida, ¿no?
No,
todos
sí,
los
claro,
días.
Pero no, o sea, pero...
Así como descubrimos lo que nos gusta, descubrimos lo que nos duele. Y no siempre esa temprana edad. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en eso. Yo creo que a raíz de lo que estamos hablando ahora, va a haber gente como tú que va a empezar a reflexionar qué es lo que me duele. Pero vamos a poner un caso. Un hombre, una mujer, un empresario, está trabajando, un empleado, ahí la lleva, va guardando su dinerito, y de pronto, uno de sus hijos se enferma con X cosa, o nace con síndrome de Down, o con alguna discapacidad, y le surge un dolor por otros padres que están así, por otros niños. La vida le permitió exponerse a una situación donde descubrió algo que le duele. ¿Sí? Hay papás que nacen niños así y huyen y se van y dejaron la casa. Y hay otros, es más, acabo de tratar con una persona que su hijo murió y él levantó una fundación, sigue trabajando para ayudar a padres y madres que tienen niños así, y el suyo duró un par de años. Pero descubrió ahí, tuvo la oportunidad, así como me puedo exponer al ir a un museo, me puedo exponer con las realidades de la vida, y de pronto uno llega y me atropella. Como la entrenadora que me dijo, métete a caminata, yo no esperaba eso.
Ahora, para complementar lo que está diciendo Alonso, yo te preguntaría, Rafa, esa pasión de que hablas, porque me queda muy claro las tres cosas juntas, no tiene que hacer lo que haga, no tiene que ser necesariamente lo que hagas todo el día.
Ah, no necesariamente.
Eso es a lo que voy. O sea, tu parte profesional, vamos a decirla, puede ser encaminada a una empresa,
o sea,
a trabajar en una fábrica.
O sea, como persona.
Sí, y puedes tener siempre, lo importante es tener siempre una pasión en la vida, que no necesariamente tiene que ir, no sé.
Sí, no es lo que vas a hacer todo el día.
Todo el día, no sé si
cuando
esto
unes,
aclare un poco.
Sí, cuando las unes yo digo, bueno, me voy más atrás. Creo que hay una diferencia entre lo ideal y lo actual. Muchas veces en la actualidad... Yo trabajo en tal cosa para ganar dinero, para proveer a mi casa. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me apasiona es esta otra, y es hacer rappel.
Claro.
Y ahí está una pasión.
Tú eres un contador, que tu pasión...
Los fines de semana...
Es el rappel.
O bucear, o lo que sea.
¿No?
O coleccionar canicas. El otro día fui... Estaba en un hotel en Estados Unidos, y era una expo de canicas.
No es cierto.
De canicas. Sí, estaba interesantísimo. Y a mí de niño me fascinaban, pero la gente era...
Sí te encontrabas un que otro geek por ahí.
Pero la mayoría eran de arriba de 65. Pero bueno. Pero gente con pasión por canicas.
Sí, hay pasión para todos.
Hay pasión para todos.
Sí. Y bueno, ahí la palabra correcta no era pasión, era gusto. Sin embargo, yo a lo que voy es que lo ideal, no necesariamente lo actual, es que yo logre dedicar la mayor parte de mi tiempo posible a la fusión de estas tres cosas. Talento, con gusto, con pasión.
De acuerdo contigo.
Porque entonces tu vida es un deleite.
Y tiene un sentido tu vida.
Tiene sentido, disfrutas... No los días, la vida se te va volando, ¿sí? Y todo hace sentido. Ahora, cuando yo mi realidad actual no tengo esas tres, sino estoy como disgregado, ¿no? En este trabajo que sí me gusta, soy bueno, pero mira, lo que más adoro es esta otra actividad que hago los fines de semana o cada 6 meses. Bueno, si yo puedo ir dando pasos para unir más eso, el nivel de satisfacción incrementa, ¿no?
Claro. Vamos a tener una pausa, pero te quería yo también comentar qué pasa cuando esos talentos o esos gustos pues no son muy buenos, o sea, no te convienen en tu vida, no siempre todo lo que te gusta es algo que te...
¿Pero a qué
te favorece?
A cosas que sean un poco negativas.
¿Negativas? ¿Sabes? Igual te gusta hacer algo que no
más
te ayude.
Más los gustos que los talentos.
Más los gustos, que te vayas
como
más...
Decías, con... soy bueno para la borrachera, pues ese no es un buen talento.
No es un buen talento.
Aunque hay gente que es buena.
Volvemos y tenemos aquí a los y las ganadoras de estos libros de Rafael Ayala, Vivir sin temor a caer. Volvemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Tienes más potencial del que estás usando. Estamos aquí platicando con Rafael Ayala, que se volvió así como reflexivo este programa.
Sí,
Rafael,
andamos bien por las
nubes. A ver, ¿qué pasa cuando te presentan ciertas oportunidades, ciertas que pues, a veces no te convienen? Porque por ahí dicen, hay que tomar las oportunidades, pero ¿cuántas veces me equivoqué? ¿Por qué me fui por ese camino?
Sí, definitivamente no. Dice, hay gente que dice que hay que probar de todo, hasta que alguien dice, ay, Dios mío, era cianuro, ¿no?
ya no. Tuve chance.
Fíjate que tengo aquí en el libro varias preguntas que hacernos para distinguir si es una oportunidad o es un desvío.
A ver,
¿no? Preguntas que debo hacerme, que me debo plantear antes de decidir si acepto o no una aparente oportunidad. Uno, si tomo esta opción, ¿afecto a alguien de manera negativa? Dos, si decido por esta alternativa, ¿estoy siendo congruente con lo que creo? Tres, si elijo esta posibilidad, ¿no afecto otra que tengo actualmente y que me gusta más? En caso de que mi respuesta a la pregunta anterior sea un sí, ¿cuál de las dos es más importante para mí? ¿Cuál me acerca más a lo que deseo dedicarme a hacer? ¿Es legal lo que me ofrecen? Es una oportunidad.
Oye, eso está importantísimo. Oye, es una gran oportunidad, pues sí, pero es medio chueca.
Exacto, es legal. O sea, si sale a la luz, ¿va a haber consecuencias? Entonces no debería hacerlo. ¿Me acerca esta invitación a lo que en realidad deseo hacer? Si no se relaciona directamente con lo que quiero, ¿me proporcionará algo valioso que me sea útil después? Tal vez dices, ay, es que me dieron la oportunidad de este curso de hablar en público y a mí no me interesa hablar en público, pero tal vez me pueda servir para un desempeño ordinario. Pues tómalo, ¿no? ¿Qué beneficios tengo si opto por esto? ¿De qué me pierdo si no acepto esta invitación? Y por último, ¿qué precio tengo que pagar para mantenerme en esta nueva situación? ¿Cuáles son las consecuencias de si tomo esto? ¿Cuáles son las consecuencias naturales, lógicas?
Sí, porque puedes decir, es muy bueno para mí, pero sacrificas mucho. Sacrificas a tu familia, sacrificas tu matrimonio, claro. Y ahí, por ahí me voy, ¿no?
O mi salud. Uh-huh. El otro día estaba la oportunidad de tirarse de paracaídas, ¿no? Y mi hija mayor dice, no, para mí la lógica es muy simple. Aunque el riesgo es mínimo, ¿cuál es el riesgo? Perder la vida. Ah, entonces no. Así pensó ella. Uh-huh. O sea, dice, si el riesgo fuera, se me va a soltar el estómago, voy claro. a tener unos moretones, pero dice, ese riesgo yo para qué lo quiero correr. Punto. Uh-huh. Le digo, bueno, pues está bien, no te tires, ¿no? Claro. Pero ahí es lo que tenemos que ver. Hay situaciones, como decíamos ahorita, oye, es que puedes ganar mucho dinero, sí, pero el asunto es legal. O es algo que va a perjudicar a otras personas. A fin de cuentas, no todo lo que surge como oportunidad es una oportunidad para mí.
Es que eso hay que tenerlo muy claro, porque
se puede decir que no.
No, y se puede confundir, Alonso, decir, es que es una oportunidad buenísima. Bueno, sí, pero si en ese momento afectas, tengo una oportunidad buenísima de trabajo en otra ciudad. Bueno, pero ¿eso qué implica? Que tu esposa no se puede ir, que tus hijos no se pueden ir. Ah, pues entonces ya no es tan buena oportunidad. Y se confunde mucho, Rafael. Yo creo que hay personas,
claro,
incluso hay hasta
se materializa
cursos,
mucho.
Sí, o hay enfoques que he visto, Alonso, por ejemplo, en cursos de estos, de a veces de desarrollo humano, que no, tú en la vida tienes que encontrar lo que te gusta, tu misión y vete derecho y voy
hay
derecho
límites.
Y no me quito, y sabes que no, hay límites.
Afectas a otras personas.
Y a veces es mucho más sutil. Recuerdo el caso de un hombre que me decía que se quería ir a hacer vida en Estados Unidos para generar dinero para enviarlo a su familia. Una realidad de México. Y yo le pregunté qué cosas eran más importantes en su vida. Una era su familia, pero una que me impresionó mucho era su tierra. El lugar donde nació. Y yo le pedí que me platicara y le dije, oye, nada más estoy planteando algo, me estás diciendo que te vas a ir de tu tierra. ¿Qué está pasando aquí? Una de dos, o no es tan importante para ti, o si te vas tienes que poner una fecha límite de regresar a tu tierra, con éxito o sin éxito, con dinero o sin dinero, porque si no vas a sufrir, te vas a ir a trabajar para separarte, me dijiste dos cosas que te gustan, tu familia y tu tierra. Uh-huh. Ahora entiendo el factor necesidad, pero también tienes que ver ¿qué puedo hacer aquí? ¿O qué plazo me pongo para o llevarme a mi gente, pero no te puedes llevar tu tierra?
Y para ti es importante.
Y para ti siempre es importante.
Siempre tienes que poner las cosas en una balanza.
Definitivo, y creo que hay una pregunta maravillosa. Creo que el ser humano ha perdido esto. Y la pregunta más importante para mí que nos tenemos que hacer antes de tomar una decisión es, ¿cuál es la consecuencia lógica de esto? ¿Cuál es la consecuencia natural? Es algo que ya mis hijas yo creo que hasta odian esa pregunta. Oye, papá, ¿pero tú cómo ves qué hago? A ver, ¿qué crees que pase si haces eso? O sea, si te dan una confidencia y la publicas en Facebook, ¿qué crees que pase? Nada más dime qué va a pasar con la persona que
te subes esa foto, ¿qué va a pasar?
Sí, claro. Si...
Oye, si cierras un restaurante, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Sí, tuvimos la...
Andreita,
¿no?
La Andreita.
Sí, pues sí, las consecuencias.
¿Cuál es la consecuencia lógica de que yo coma comida chatarra? ¿Cuál es la consecuencia lógica de que coma sano? ¿Cuál es la consecuencia lógica de que tome el dinero de la caja de la empresa para la que trabajo? ¿Cuál es la consecuencia lógica de que nunca lo tome? O sea, ¿alguien no sabe las respuestas? Lo impresionante en la vida es que hago uno y luego digo, ¿por qué a mí?
Ok.
¿No? Tenemos que aprender.
Y debería ser una pregunta que te haces 43,000 veces al día.
Sí. ¿Cuál es la consecuencia lógica?
Todo.
De que no
de
pida
que no
permiso.
Me trepe al puente peatonal y mejor nomás me cruce.
¿Cuál es la consecuencia natural? ¿No? Sí, creo que nadie se va a enterar, creo que no va a pasar nada. Y la vida está regida por principios. Nosotros decidimos lo que hacemos, jamás las consecuencias. Entonces yo tengo que pensar en las consecuencias para decidir qué hago. De hecho, el libro es de lo que se trata. Claro. En otras palabras es eso. ¿Cómo construir redes para que si te caes del trapecio caigas en blandito? Uh-huh. O para evitar que caigas.
O sea, siempre tenemos que tener un sentido de protección, porque de hecho tú así empiezas el libro. Es decir, yo cuando voy a los circos, me ponen muy nerviosa a veces los trapecistas que sí. Se avientan. Bueno, si tú ves la red, pues sí, está tranquilo. Pero el que no tenga red, dices, oye, se la están jugando. O sea, el trabajo, les guste o no les guste, se la están jugando.
Es un riesgo demasiado alto.
Es un riesgo demasiado alto. Ahora, a mí me gustaría, antes que nos vayas, dirigirnos a aquellas personas, no a jóvenes, porque muchas veces la misión, los sueños, los abocamos mucho a la juventud, a la primera etapa de nuestra vida. Pero aquellos que nos están escuchando, muchos, ¿sí? Arriba de los 40, 50, 60, 70. ¿Cómo hacer para no perder esta... Es que es estas ganas, disfrutar la vida todos los días.
Creo que tenemos que darnos cuenta de algo que yo lo leí hace muchos años en un libro de Richard Bach, que me impresionó esa frase. Y dice, he aquí una manera de saber si tu misión en la vida está cumplida. Si estás vivo o no está.
A ver, ¿cómo está eso?
He aquí una manera de ver si ya terminó tu misión en la vida. Si estás vivo, no ha terminado. O sea, como diría el Mago Yatien, esto no se acaba hasta que se acaba. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Tenemos que atrevernos a revivir sueños. Hemos confundido, tristemente, responsabilidad con dejar de anhelar.
Oye,
eso está muy importante. O sea, soy tan responsable que ya dejo de...
No, pues es que tienes esta responsabilidad de que tienes que pagar la renta, de que tienes que pagar las colegiaturas, y entonces, pues eso no te permite soñar porque tienes que pagar la renta y tienes que pagar las colegiaturas.
Pero hay que romper eso. O sea, los soñadores y los no soñadores pagan la renta. A lo que voy es no confundir responsabilidad con lo que anhelo. Voy a poner un ejemplo, espero que nos alcance el tiempo, es este muy simple.
Sí,
parejas que dicen, mira Rafael, yo no soy perfecto, no soy el esposo perfecto, pero en la casa no falta dinero, llego a dormir casi todas las noches del año, mis hijos tienen lo que yo no tuve, o la señora que dice, ahí está la comida, los niños están educados, la ropa está planchada. Me ha pasado esto con parejas. Y le digo, aquí hay algo que no entiendo, o sea, cuando se querían casar, señora, ¿a usted le sobraba dinero? Y decía, Dios mío, ¿qué hago? Me está sobrando, ¿dónde lo reparto? Ya sé, me voy a casar. O usted, señora, decía, me encanta lavar ajeno, me encanta cocinar para otros y que no me den las gracias, ¿cómo le hago? Ya sé, me voy a casar. ¿Ese fue el motivo por el que se casaron? No. Esa es la consecuencia o la factura del matrimonio. Pero se casaron porque estaban convencidos de que iban a ser más felices con esa persona que solos. Esa es la razón por la que la mayoría nos casamos. O hacemos vida en pareja. ¿Por qué ahora me sacan las responsabilidades como parámetro de cumplimiento? De bueno o mal esposo. Es como si yo dijera, mi vida es mis responsabilidades y vivo para mis responsabilidades. No, esa es parte de la factura de la vida. Pero la vida tiene que ver con anhelos, tiene que ver con sueños. Y yo puedo tener 70 años y mi anhelo puede ser ver el rostro de mis nietos sonreír con puras historias que les invento. Uh-huh. O mi anhelo puede ser, voy a cambiar y hacer una reforma, hacer una propuesta para el Congreso.
Pero lo importante es entender que todo va evolucionando. No es el mismo anhelo que tenías y que cuando a lo mejor ya lo cumpliste, ya acabó tu misión en la vida. Como dices, si estás vivo, hay pues más. Entonces hay más.
Hay más, o el mismo sueño que yo tenía va creciendo, se va, tal vez no es el mismo de cuando niño, pero es muy cercano. Yo he aprendido que la mayoría de los anhelos verdaderos están desde la infancia.
Y los vas cumpliendo a lo largo.
Y los vamos cubriendo, tapando, olvidando, haciendo un lado. Pero, ¿qué cosas disfrutas? O sea, es increíble. Estaba leyendo el testimonio de una persona que desde niño, ¿sí?, él, jugaba a ser maestro y le encanta dar clases. Y se dedica a eso, es maestro.
Pero desde chico le gustaba.
Jugaba en la escuelita y él se moría por ser el profesor.
Por supuesto. Fíjate estos talentos, que por cierto voy a aprovechar porque son las ganadoras de este libro de Rafael Ayala. Emilia Aspeita García de Cuauhtémoc. Soy buena para las manualidades y para el comercio. Fíjate este talento, qué bonito. María Elena García Torres de Ixtapalapa. Puedo hacer cambiar de opinión a la gente de una... de ser negativos a ser positivos. Eso es un maravilloso talento. Y Guadalupe Sosa Monsalvo de la Gustavo Madero. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que muchos talentos los cuales nunca podría terminar de decir, está si se quiere. Bueno, ustedes tres son las ganadoras de este libro de Rafael Ayala y pueden pasar a recogerlo a partir del próximo lunes en el artículo 123 número 90 con copia de una identificación. Nos llama Margarita Santos de Xochimilco. ¿Dónde puedo conseguir el libro? ¿Cuáles son los datos? ¿Autor? ¿Editor? ¿Editorial?
Bueno, la editorial es Taller del Éxito, pero en México lo distribuye Océano. Y lo encuentran en las principales librerías y restaurantes con librerías del país.
Del país, y se llama Vivir sin temor a caer, de Rafael Ayala. ¿Qué mensaje final? Bueno, primero tus datos, Rafael, ¿dónde te pueden encontrar?
RafaelAyala.com es la página. En Facebook me encuentran como Rafael Ayala Autor. Y en Twitter es @RafaelAyalaG de González. Ahí, es más, hoy vamos a tener un TweetCam abierto a quien guste conectarse por Twitter o Facebook, van a tener el link, y es cómo tratar con gente difícil. Hoy a las 8:30 TweetCam en vivo.
Perfecto, y bueno, también no podemos dejar de mencionar, de recordarles que vas a estar con nosotros en nuestro próximo evento el día 12 de mayo en el Auditorio 1 en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Recuerden, domingo 12 de mayo, Rafael nos va a platicar exactamente sobre este tema y tendrás ahí libros, Vivir sin temor a caer.
Así es, y es un gusto poder saludar a toda la gente que nos está escuchando y que asista ese domingo 12 ahí al Siglo XXI.
¿Qué mensaje final te gustaría enviar a nuestros radioescuchas?
Bueno, que nos demos cuenta que no son palabras bonitas, es una realidad. Tenemos más potencial, capacidad de la que estamos usando. Vamos a aprovecharla, vamos a intentar cosas nuevas y vamos a unir lo que más anhelamos con nuestros talentos, con lo que más nos duele.
Muchísimas gracias, Rafael, y nos vemos el domingo.
Claro que
gracias,
sí.
Damos una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando. Para ese cosquillón en el estómago, una rebanada de pan tostado Bimbo. Su fórmula única y su horneado perfecto le dan un tostado crujiente y un sabor delicioso. Prepáralo con cochinita pibil, ideal para acabar con el hambre.
El cosquilleo es antojo, no hambre.
Es hambre.
Es antojo.
Para ese momento de indecisión, pan tostado Bimbo. Ideal para el antojambre.
Nos llama Jorge Morán de la Gustavo Amadero. Fíjate, nos platica su historia para que vean todo esta, el tema que hemos platicado el día de hoy con Rafael, del potencial que tenemos todos. Nos dice, fíjense, este es mi caso. Jorge Morán tiene 59 años. Inicialmente estudié ingeniería química, le ejercí 5 años, me fue bien por el mercado de trabajo. Y el desorden me llevó a trabajar en el área de sistemas, en análisis. Lo ejercí y lo estudié para entenderlo mejor. He sido docente durante 40 años, estudié la maestría en TEC comunicativa y dirijo un seminario a distancia para alumnos de nivel de licenciatura. Como docente me ha ido muy bien. Acabo de terminar mis estudios de turismo y estoy iniciando mi negocio en turismo. A lo mejor me animo a estudiar para arqueólogo. Yo sé que sí se puede. La mente humana es infinita. Es necesario quitar la mediocridad de las personas. Bueno, este es un ejemplo
clarísimo.
Fíjate, primero ingeniería química, después se mete a todo el área de sistemas, luego prueba turismo y ahora está pensando arqueología.
Es que lo que estoy seguro es que no estás aburrido. O sea, no. En realidad, muchas veces lo que te fastidia es hacer lo mismo por años y años y años. Uh-huh. Pero siempre hay variantes, siempre hay cosas que puedas hacer. Y no es que te vuelvas loco y decidas que ahora me voy de esta ciudad y me voy a otro lugar y a ver qué hago. Porque también la cuestión está bohemia, pues no se lleva tan bien con el capitalismo. Al final necesitas con qué comer y pagar una renta y este tipo de cuestiones. Pero sí puedes darle estos toques, matices a tu vida para que no sea aburrida y encuentres tus pasiones.
Oye, preguntarnos, como hace un poco lo hicimos, ¿hace cuánto que no haces algo nuevo?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
Eso es algo que tendríamos que cuestionarnos todos y decir, bueno, igual hace 10 años, hace un año, hace ayer la hice, qué bueno.
Si tu respuesta es de más de un año, tienes
algo anda mal. Verónica Rodríguez Molina, este referente al tema que hablábamos de toda esta cuestión de protestas de la UNAM, de la Benito Juárez, y Verónica nos dice, yo trabajé en el CONALEP y los llamados porros son pagados por la gobernación, a lo cual voy es que esas personas no eran partícipes de la rectoría de la UNAM y solo estaban ahí para perder el tiempo, lo cual me enfurece. Bueno, exactamente, Verónica, es todo el dilema, por eso no entramos a la cuestión política y quien dice que eran, bueno, ahora sí que pagados por alguien, llevados por alguien. El caso es que esa actitud que tú sientes, ese sentimiento de enfurecimiento, yo lo comparto contigo. ¿Por qué? Porque afectan a otras personas. Y José Luis Ramos de la Gustavo Madero, lo que yo entiendo de lo que ustedes comentaron es que en realidad se hacen estas manifestaciones más en contra de los políticos, no con el pueblo. Estoy de acuerdo. O sea, no es tanto que quieran unir al pueblo o ir en contra de nosotros, pero a los que acaban afectando son a los propios ciudadanos. ¿Qué? Pues ahora sí, con tal cantidad de marchas.
Que ni la debemos ni la tememos, ni la debes, nos llevan ni la entre las patas.
Y coincido que también hay luego muchas cosas metidas, muchos intereses económicos, políticos, que luego no sabemos ni por dónde. Bueno, quiero recordarles a todos ustedes que en www.lucialegorreta.com puedes escuchar, nosotros terminando el programa, inmediatamente a eso de las 2, de las 3 de la tarde, ya está subido en la página. Luego me he topado con personas, radioescuchas, que no sé, es que empecé a escuchar el programa, tuve que llegar al trabajo, andaba yo en el coche, no pude. Ahí lo puedes escuchar completo, lo puedes volver a escuchar o algún tema que te quedó pendiente durante la semana y también conocer al equipo de día a día, a los colaboradores y sobre todo enviarme mensajes. Yo todos los días checo esta página y me encanta, y me gusta muchísimo contestar y saber de ustedes. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿por qué chillar? ¿Por qué lloramos los seres humanos?
Lloramos pues porque nos da tristeza. Bueno, hay de alegría, de tristeza, de coraje.
De coraje, de
enfurecimiento, como decía Verónica.
Así es, hay cosas para llorar, como dices, estás para llorar.
Para llorar.
Bueno, pues fíjate que el ser humano es el único animal que llora por sentimientos. Uh-huh. Porque en realidad las lágrimas, como bien sabemos, son lubricantes, ¿no? Para la cuestión de los ojos. Las lágrimas emocionales están compuestas por hormonas. Y los investigadores creen que estas sustancias expulsadas por los ojos son toxinas producidas por los sentimientos y que al liberarlas hacen que nos sintamos mejor. ¿Te ha pasado que después de llorar, estás muy triste y después de llorar un rato te sientes mejor? Bueno, pues tiene que ver con esta liberación de estas toxinas. Se cree que el ser humano es el único que llora por sentimientos. Sin embargo, Charles Darwin dijo haber detectado lágrimas de tristeza en elefantes africanos. Vete a saber qué les hizo, ¿no? También es cierto que he sabido que las mujeres lloran más que los hombres. En un promedio, una mujer llora más de 60 veces al año, mientras que los hombres solo lloramos 17 veces.
Pues porque no quieren, porque es algo
¿por qué
que
no quieren? Porque es delicioso.
No, claro, vale la pena llorar.
Yo tenía una exnovia que me decía, déjame llorar a gusto. Porque yo le decía, claro, ¿por qué lloras ya? No pasa nada. Déjame llorar a gusto, caray.
Sí, es algo que luego los hombres se lo reprimen muchísimo. Tú no puedes llorar y el hombre que llora no es suficientemente hombre y para nada.
Sí tenemos una sensibilidad diferente, pero además, digo, floja la perra y le ponen tapete. Pero, o sea, además del que tenemos menos sensibilidad, nos la reprimimos, pues entonces sí chillamos menos. Ahora, cuando chillamos
de a veras.
Cuando, o sea, cuando a un hombre le sale una lágrima es como ya
pesadita,
20 Kleenex,
pesadita esa lágrima.
Así es, de esas pesan.
Hay que llorar y sobre todo por cosas
no pasa nada.
Que valen la pena.
Y si lloras de alegría, pues mejor todavía, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Pues muchas
gracias. Hay que llorar.
Muchas gracias, Alonso. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros, muy especialmente al equipo de Día a Día.
Así es, Armando, que esté en los teléfonos, Óscar Ocasi, el buen Tito aquí en la consola de operación, Mariana Vargas en la coordinación de invitados y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y hoy, 1 de mayo, es el mero mero día de ese aniversario, 10 años, un abrazote.
Así es, muchas felicidades. Mañana aquí en Día a Día con el tema... ¿Cómo prevenir las operaciones ginecológicas? Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.